La tertulia de Egunon Vizcaya.
Espacio patrocinado por Arnoia Rehabilitaciones Industriales.
Arnoia cuenta con un equipo de profesionales especializado con más de 25 años de experiencia en la rehabilitación de pavimentos para la industria, construcción, obra pública o particulares. Arnoia, con soluciones óptimas para pavimentos deteriorados, problemas de impermeabilizaciones. Más información en arnoiasl.com.
To the land of sleepy Dan, I go. I'm gonna take my shoes up the door.
Bueno, pues aquí estamos en tiempo de tertulia en esta sintonía, la de Radio Popular, Herri Irratia, y vamos a ir saludando a quienes están ya con nosotros. Unai Burguete, ¿cómo estás, Unai?
Caixo, Egunon, muy Caixo. Bien.
¿Cuándo te vas a Estados Unidos?
A Estados Unidos, vuelo el sábado.
¿El sábado?
Este sábado ya.
Bueno, pues entonces empezaremos ya a hacer las conexiones. Es que hay que hacer... Alguien hay que mandar allí.
Qué suerte, ¿no?
Hay que mandar allí para que
nunca,
sigan
nunca
las elecciones.
Me tocan esas cosas a mí.
Sí, bueno, vale, tú la siguiente. Te vas a ir la siguiente. Si llego a saber lo de Georgia, te vas a mandar a Georgia. Vamos, tú se nos manda con el lío que se ha montado ahora mismo. Fíjate, pues están. Estoy viendo que en todos los países pasa lo mismo. Cuando uno no gana, fraude electoral. Pero es que, claro, en Georgia estaban mandando a la gente a la calle, ¿eh? Ojito. También es otra. Lo que pasa es que allí digo que las circunstancias son distintas, pero bueno.
Bastante complicado, sí.
Sí, bastante más complicado el eso de a la sala a la calle. No parece que sea tan fácil. Bueno, aparte de esto, Jonathan García, Unai bueno. Burguete, y tenemos también a Mireño Sune Aristondo con nosotros. Mireño Sune, ¿qué tal? Egunon.
Muy bien.
Bueno, pues vamos ahora a entrar en algunos de los temas de la jornada. Hombre, hay uno que es referencial porque vino convulsionando desde la semana pasada, viene desde el viernes, y evidentemente es que todavía no sabemos ni cómo atajarlo, ¿no? Ni cómo abordarlo. Y es pues la obligada renuncia de Íñigo Errejón después de las acusaciones que ha habido por parte de ya varias mujeres, por cierto, que han señalado directamente a Íñigo Errejón, y alguna ya ha presentado la denuncia también en la propia policía, ¿no? Denuncias de acoso sexual, de agresión sexual, bueno, de maltrato, maltrato psicológico. Bueno, estas son las circunstancias que ahora mismo rodean la figura de una persona que hasta ahora pues era una especie de adalid y referencia dentro de lo que eran los hombres, ¿no? De lo que era la lucha a favor del feminismo y el apoyo al feminismo. Pues de repente ha habido una traición absolutamente a los principios. Yo esta mañana lo que quería diferenciar el feminismo de gente como Íñigo Errejón o cualquier otro que sea portavoz o que sea portavoz de estos movimientos, porque los movimientos tienen que quedar y son... intocables. No lo digo porque algunos están aprovechando para, como comentaba también esta mañana, pues para con el agua sucia tirar al niño, ¿no? Y hay que tener cuidado con estas cosas, ¿no? Mucho cuidado. Bueno, pues ya veis, hay convulsión ahora mismo, y esta convulsión no sé hasta qué punto va a tener una afectación política relevante en el propio gobierno en sí mismo, ¿no? Teniendo en cuenta de que estamos hablando de que es un partido de el partido de apoyo del Partido Socialista, claro, en el gobierno. ¿Cómo lo veis?
Bueno, y en primer lugar, dar todo el apoyo a todas las víctimas. En segundo lugar, este caso nos vuelve a demostrar que la violencia machista es estructural, que no entiende ni de izquierdas ni de derechas. Y luego hay un debate que se ha dado estos días que creo que es muy, muy interesante sobre los silencios, ¿no? Y sí que creo que hay un silencio, que es el silencio seguro, donde las mujeres en grupos hablan de estos temas, los trabajan y entre ellas lo hablan. Y luego hay otro silencio, que es el silencio cómplice, donde los hombres callamos cuando vemos casos de este estilo, miramos a otro lado, ya sea en el trabajo, de fiesta o incluso a veces en conversaciones en el propio WhatsApp cuando nos llegan chistes, imágenes, y creo que también los hombres tenemos que dar un paso y denunciarlo, y creo que es importante también poner el foco sobre los hombres y no como se hace siempre en las víctimas y en las mujeres.
Bien, niño Sune.
Bueno, aquí hay bastantes elementos que merecen nuestra atención, ¿verdad? como decíamos ahora mismo, apoyo a las víctimas, y pensar en las circunstancias dolorosas que en este caso hay una víctima conocida que ha hecho la denuncia pública aportando su nombre y aportando detalles, lo que le habrá costado el hacerlo y lo que ha venido después, porque las redes sociales se le está insultando, vilipendiendo, ¿por qué lo denuncias ahora? ¿Por qué no lo denunciaste antes? Bueno, todo eso es un sufrimiento añadido, es un sufrimiento que explica precisamente a quienes preguntan por qué no denunció antes, ¿no? Es muy difícil todo eso para las víctimas. Y en ese sentido supongo que necesitará y seguramente estará ya recibiendo asistencia, no sé, psicológica o por lo menos asistencia personal. Luego está el propio Errejón, que nos ha dejado a muchos desde luego en shock y a mí particularmente también, ¿verdad? Ha hecho una cosa que tampoco se había hecho en anteriores ocasiones, y eso hay que decirlo y hay que subrayarlo, y es que ha dimitido todo lo que representaba en la vida pública, pero lo ha hecho a la vez haciéndose trampas en el solitario, haciendo un diagnóstico tramposo, rimbombante, pseudo-intelectual casi, del porqué, ¿verdad? Y luego hay otro, y eso es deplorable, aunque es positivo el hecho de su dimisión y de su reconocimiento, que en otros casos, y no muy lejanos, no se ha dado, ¿no? Recordemos el caso de algún cantante lírico, por ejemplo, muy cercano todavía. Dicho eso, luego está el entorno, ¿verdad? Y dicen, se sabía, eso ya se sabía, pero ¿quién lo sabía? ¿Qué se sabía? Yo diría que hay que tener mucho cuidado con las acusaciones que se hagan desde el carroñerismo político, ¿no? Fulanita tiene que dimitir, Mengalito también tiene que dimitir porque lo tienen que haber sabido, etcétera. Yo me creo que han fallado los protocolos de detección, me creo al que lo dijo, y que no han sabido nada, por lo menos los que comparecen y dicen que no han sabido nada, hasta que no se ha publicado el testimonio, ¿verdad? Y eso, ¿por qué lo digo? Porque en la vida cotidiana estamos muy acostumbrados a que las personas más próximas sean a veces las que más tarde saben de este tipo de cosas, ¿no? Porque algo es conocer sobre la vida desordenada de alguien y otra cosa muy diferente, y subrayo muy diferente, es conocer de algún posible delito y ocultar ese posible delito. Por lo tanto, yo creo que hay que mirar al entorno político. Es cierto, porque es un entorno político abanderado del feminismo en sus discursos, etcétera. Y como decía un autor, el terror es la distancia entre lo que se dice y lo que se hace, ¿verdad? Puedes llegar a ser el terror, esa distancia tan gigantesca, pero sin buscar el carroñerismo político, que es el que hace daño también al propio feminismo, incluso a la causa que se dice defender.
Mira, yo los primeros que escuché decir que, bueno, esto ya se veía venir, esto ya se intuía, era gente que estaba en las tertulias televisivas, fundamentalmente. ¿Qué ocurre? Que yo creo que lo hicieron sin reflexionar que ese comentario, si se lo atribuían en primera persona, era cómplice, connivente con un maltratador.
Claro.
Que pasa que, claro, luego al darse cuenta ya todo el mundo reculando. No, bueno, es que han dicho, es que parecía, es que decían. No, bueno, claro. Aquí no decía nadie. Yo me creo, por ejemplo, el testimonio de Rita Maestre, que ha sido su pareja, su novia, y claro, la mujer acaba de descubrir ahora pues que ha estado conviviendo durante ese periodo pues con un tipo falso y un maltratador, ¿no? Decía, claro, llegaba a casa el buen novio... Uh-huh. Que era como ella, yo lo interpreto, que esto era así, que llegaba el buen novio a casa y te encontrabas con que el novio en casa...
Con comillas, además.
Claro, y que el buen novio pues era un tipo que había estado maltratando a una chica en un hotel, ¿no? Pues bueno, yo creo que esa es la realidad. Muchas veces nosotros no somos conocedores de lo que hay a nuestro alrededor. Es así, es como cuando dices, ah, pues mira, jo, pues este es una buena persona, claro. Luego va a casa y le pega una paliza a su mujer, o la mata, ¿no? Y dices, no, pues era una buena persona, claro, una buena persona en otro entorno, en otro ambiente. Es una cosa, yo creo que hay que tener cuidado con estas cosas, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado, sí.
No, yo suscribo todas las palabras dichas y todos los análisis realizados en este caso. Mencionabas tú al inicio de la pregunta si esto va a suponer una crisis política o en el gobierno institucional. Yo creo que desviar la actual situación a ese ámbito me parece que no corresponde ahora mismo. En este sentido lo que corresponde es que lo que sea realmente sea una crisis social. Una crisis social que marque un antes y un después en el planteamiento de lo que es una realidad como esta, estructural, como bien decía Unai. Me parece que es eso lo que realmente debe ponerse en la mesa actualmente, no depurar responsabilidad. Bueno, la depuración de las responsabilidades obviamente tiene que ser, pero que no podemos empezar a desviar el tema a otras cuestiones que no tienen ahora mismo la prioridad o no deberían tener la prioridad. La prioridad es tratar el tema desde una perspectiva social y además que sea un vuelco, y si, como en algún momento es incluso apuntado, si es el Me Too español o un inicio de eso mismo, pues bienvenido sea para que realmente se ponga sobre la mesa y se replantee la realidad. Porque a mí también, ayer cuando leí la carta de Rita Maestre, me sonó a convincente y a una realidad, de una realidad bestial, por las frases que se expresaban. Por lo tanto... Bye, bye.
Sí, decía que igual que hoy la de... que se acaba de conocer la carta de Manuela Carmena, ¿verdad? Que habla en términos similares, ni la más mínima sospecha de que esto pudiera estar sucediendo, y ella habla de la necesidad de no fijarse solo en las habilidades o en las capacidades discursivas en la política, sino en la inteligencia emocional, en la capacidad de cuidar, etcétera. Pero en esos términos, o sea, ni idea y devastada.
Y además hay una cuestión que no podemos olvidar, que la carta de Íñigo Errejón o el mensaje de Íñigo Errejón, en ningún momento hay una expresión o un posicionamiento de perdón. No se pide perdón. Entonces, lo que bien decía antes Miguel Sune, ¿no? Está una carta, está casi de filosofía política o como queramos denominarla, pero no hay una solicitud de perdón ni un arrepentimiento, ¿no? Es una justificación. Se echa de menos,
por lo tanto. ¿Es una justificación?
Por lo tanto, hace falta el debate real, no llevarlo a lo institucional político, sino llevarlo a lo social, que es lo que realmente debe de pesar hoy en esta realidad.
A ver, Jonathan, la carta no se sostiene por ningún sitio.
No, además...
No es ya una justificación. Es que hace unas afirmaciones... A ver, que dedicarse a la vida política no tiene por qué cambiar a las personas. Y a ti te ha cambiado. No te ha cambiado, igual no.
Hablar de la persona y el personaje...
Hace unas generalizaciones, a mí en la carta, claro. Hace unas generalizaciones que me parece una barbaridad. Digo, Borga, por favor.
Como si estar en la primera línea, claro, política te obligara casi a ser un maltratador.
Sí, o sea, ser un golfo, ser un delincuente, pues no te obliga. O sea, no te obliga. Claro, es como si un corrupto dice... Claro, es como si un corrupto de estos que se ha hecho rico, enriquecido, ha metido la mano y dice, claro, es que, joder, me lo ponéis tan fácil. Digo,
sí,
hombre.
Todos lo hacían, ¿no?
¿Qué pasa? Claro, es que como estaba aquí y me habéis dado la bolsa, digo, pues habrá que coger. Digo, pues hombre, por favor. Sí. Es que eso me parece una barbaridad, pero bueno, lo pongas con la prosa que lo pongas, ¿eh? Pero luego lo pone con una prosa críptica que no hay quien entienda, porque yo creo que ni él mismo en su mejor momento sabe hacer exégesis de eso, vamos.
Y sin embargo, que se lo perdonamos menos que a otros, si es cierto, y sin embargo hace lo que hasta ahora nadie había hecho, que era reconocer, no pedir perdón, pero reconocer y dimitir.
Sí.
Y otros no lo han hecho nunca en público, y no estamos hablando de hace 20 años, sino no estamos hablando del tiempo de Nevenka, donde la situación era muy diferente hasta socialmente. Quiero decir, en esos términos, ¿no? Estamos hablando de mucho más cerca y no se había hecho hasta ahora algo así. Y también hay que decirlo.
Junto con eso hay que decirlo, sí.
Sí, pero iban pasando las horas desde que publicó la carta y cada vez iban saliendo más y más y más testimonios, y es que la carta al final era deplorable y lo más importante es que sabiendo todo lo que ya se estaba publicando, que no pidiera perdón en esa carta. Y luego hay que analizar también cómo nace esto, ¿no? Gracias a una cuenta de Instagram donde las mujeres envían sus relatos, cómo han sufrido estas agresiones y cómo esos espacios acaban siendo seguros para ellas, ¿no? Cómo gracias al anonimato pueden publicarlo, porque tenemos que tener en cuenta que si no se hace tampoco es por todo el miedo que sufren ellas, ¿no? ante este poder que hay sobre la mujer.
Bueno, hacemos un paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Erri Ratia.
Vamos ya. Obras, reformas y reparaciones al mejor precio. Tu vivienda, comunidad o negocio necesita una renovación, lavado de cara o reparación urgente. Contamos con servicio inmediato y todos los gremios a tu disposición. Llama al 640-676-282 o visítanos en vamosya.es. ¡Vamos ya!
Meatzari Aretoa de Musquis presenta una nueva edición de Música y Humor los sábados de noviembre. Comienza con un concierto coral internacional para dar el relevo al teatro, la comedia Juntos y Revueltos, El Mueble con Alejandro Vera y Gemma Matasanz y Las Chicas del Trébol en el Bilbao de los 80. Abónate a la temporada completa, además de un gran descuento disfrutarás gratis del gospel. Somos cultura, somos diversión, somos Meatzari Aretoa.
Rivera Limpieza Integral y Servicios Auxiliares. Más de 30 años creando espacios limpios y saludables en empresas y comunidades de vecinos. Primera empresa nacional en ofrecer un servicio de limpieza ecofriendly certificado por la Comisión Europea. Rivera da también solución al resto de necesidades del edificio a través de nuestros servicios de conserjería, jardinería, recogida selectiva de residuos, suministro de consumibles, reparaciones, todo con la misma empresa. Si buscas un socio de confianza, Rivera Limpieza Integral y Servicios Auxiliares.
Tasaciones gratuitas y sin compromiso, un servicio personalizado y confidencial. Compramos joyas, moneda, relojes o lingotes. En Compro Oro Indauchu encontrará a los mejores profesionales. Compro Oro Indauchu, Alameda San Mamés 49, salida Metro Indauchu. Para cualquier consulta puede llamar al 94 410 9041.
Desde Muebles José Mari queremos agradecer a nuestros clientes y amigos la confianza depositada durante estos 46 años con nosotros. Ahora, increíbles ofertas por jubilación en Santa María número 7, Casco Viejo de Bilbao. Acércate y consúltanos. Muebles José Mari, es que ricasco.
Anchoas Rollo de Bermeo elabora artesanalmente anchoa del Cantábrico en aceite de oliva, exquisita en cuanto a buquete, aroma y sal. Pide anchoas rollo y boquerón rollo en vinagre en la web anchoasdebermeo.com y también en tiendas gourmet del Gran Bilbao. De lo bueno lo mejor, anchoas rollo de Bermeo.
Este fin de semana, Samudio Coasoca. Con más de 70 puestos, el campeonato de ganado limusín de Vizcaya y el reconocimiento al trabajo de la mujer en el sector primario. El sábado 2, feria de chocolate, dulces y artesanía. Degustaciones, cata de cerveza artesana y concierto con Osabi. El domingo 3, feria agrícola y ganadera y catas de queso y chacolí. Todo bajo grandes carpas. Samudio Coasoca. ¿Ondo pasa?
Bueno, pues sí, algunos oyentes que manifiestan dudas sobre si esto había sido tapado o no había sido tapado, por ejemplo, pues por las propias, pues por el propio entorno en muchas ocasiones. A ver, hay veces que no queremos ver las realidades, ¿eh? Eso es una verdad también. Hay veces que no queremos ver las realidades, no las apreciamos hasta que no son burdas. Y esto pues puede ocurrir, ¿no? Luego también pues alguno dice que se está convirtiendo en un sainete y es muy triste. Algunos dicen Ábalos, Begoña, Bárbara Rey, el nuevo de Ayuso, ahora Rejón. Igual hay que levantar el punto de mira porque coincide todo esto ahora. ¿Y quién está detrás y a quién beneficia? Pues no lo sé. Luego también hace alguna referencia a alguien a que algunos hombres y algunas mujeres parecen buenas personas, porque también hay mujeres porque son dañinas. Hay de todo en esta vida, de todo. Hay de todo, pero bueno, no es cuestión ahora de mezclar asuntos, porque de lo que estábamos hablando era de una persona que ha engañado a todos, ¿no? Con un comportamiento que yo me resisto a diferenciar entre la persona y el personaje, porque el personaje se conoce que era, el papel que interpretaba era el de político bueno, pero la persona era mala, porque eso lo, todo lo demás lo hace una persona, ¿eh? No lo hace nadie más que está así. Pero bueno, digamos que esto ya veremos a ver qué consecuencias tiene. Luego políticamente,
más allá de las penales.
Más allá de las penales. Tú decías claro. antes que hay que ver la consecuencia social. A mí, por ejemplo, hay una cosa que me llama mucho la atención y es lo poco que han tardado algunos en cargar contra el feminismo. Y dices que oiga, el feminismo no tiene nada que ver con esto. Todo lo que es la causa feminista, la reivindicación feminista, la reivindicación de igualdad, no tiene nada que ver ni con Íñigo Errejón ni con nada parecido. Y eso creo que hay que tenerlo presente, ¿eh?
Y todo lo que estamos
viendo. Yo diría que lo que seguramente con el feminismo se va consiguiendo muy poco a poco es que este tipo de presuntos delincuentes sean conocidos, dimitan, y que poco a poco estas personas víctimas, estas mujeres, se atrevan a denunciar, porque encuentran un eco más positivo que negativo, cosa que hace 25 años, por ejemplo, no sucedía. Eso sí que es lo que está consiguiendo, sobre todo el feminismo, y no las mujeres solo, sino el feminismo, las actitudes que tienen relación con la justicia social aplicada a las mujeres.
Sí, porque yo el feminismo como tal lo trasciendo, no solamente desde un colectivo de mujeres. Yo creo que es una base que tiene que sustentar a toda la sociedad, sean hombres o mujeres, ¿no? Bueno, son conceptos de estos que llaman la atención. Bueno, voy a cambiaros de argumento. A ver, también es verdad que si miramos, hoy tenemos una huelga, y una huelga también de transporte público aquí que afecta a Euskadi, está convocada en todo el estado, y bueno, hay reivindicaciones que pueden resultar interesantes, porque lo que pretenden es forzar al gobierno a establecer un coeficiente reductor para adelantar la jubilación, por ejemplo, la edad de jubilación de un sector, como es el del transporte. Están pidiendo jubilaciones a partir de los 60 años, o sea, desde los 60 años, jubilación. Una reivindicación laboral, bueno, hoy lástima, porque nos ha tocado con el último lunes de Guernica, ya sé que me perdonen los que están de huelga, pero bueno, es que claro, hoy la alteración todavía es mayor, del si cabe, ¿no? Pero la reivindicación, ¿os parece lógica? ¿No os parece lógica por tal y como está ahora mismo ese tipo de trabajos y profesiones? Os lo pregunto así. ¿Qué? ¿Os atrevéis o no?
Aplicar tabla.
Sí, 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 adelante.
Aplicar tabla rasa, en este caso, no me parece justo. Y me explico. Las personas que tenemos carné de conducir, hay diferentes niveles de carné de conducir, de primera, de segunda, etcétera, obtenemos el carné y lo mantenemos a través de las renovaciones con una serie de condiciones. Que son, tienen que ser diferentes para las personas cuyo nivel de responsabilidad, que siempre existe para un conductor cuyo nivel de responsabilidad sea mayor y cuyo nivel de agotamiento, de cansancio, etcétera, por su trabajo pueda ser mayor. Pero de la misma manera que hay personas que con 80 años, con 85 años, renuevan el carnet de conducir, y hay el carnet de conducir su vehículo pequeño. Y hay personas que no renuevan ese carnet de conducir a partir de los 60 o incluso a partir de los 55, porque sus condiciones no lo permiten, sus condiciones físicas no lo permiten. Yo creo que en el caso de los choferes puede ocurrir algo parecido. Es decir, no será lo mismo ni las condiciones físicas ni las condiciones de agotamiento, de cansancio, en igualdad de condiciones físicas, quiero decir, para el chofer de un autobús urbano que para el chofer de un autobús que tiene una línea de autopista, que para un camionero que traslada cargas de mucho peligro y que hace viajes por toda Europa, en fin. Yo creo que de la misma manera que se establecen condiciones diferenciadas en cada caso para renovar, para mantener el carnet, para obtener y para mantener, renovar el carnet de conducir, se pueden establecer las condiciones para que sin hacer tabla rasa, las personas que por el trabajo concreto que tienen dentro de ser chofer, quiero decir, y las condiciones de físicas que tengan pueda ser posible que se jubilen o con 60 o con 65 o con 57, más allá de las bajas que puedan tener, ¿no? Yo sí creo que ahí hay que hilar mucho más fino que decir, hola, jubilación a todos a través de un coeficiente reductor. Yo creo, por lo que digo, que no son todos los casos, objetivamente son diferentes, objetivamente. No solamente desde el punto de vista subjetivo de cada persona, sino objetivamente son diferentes los ejercicios de los choferes.
Yo comparto en cierta manera también lo que decía mi niño Sune, pero yo quizás fuese un poco más allá, ¿no? Y es el hecho de que si esta reivindicación surte sus efectos también, es porque es necesario abrir el melón, el debate sobre la jubilación, la edad de la jubilación, las características de cada uno de los puestos laborales. Creo que lo que se esconde detrás de esto es mucho más profundo de lo que puedan reclamar hoy, e incluso si se pudiera cumplir. En Francia ya ocurrió en su momento, pasando de una edad de jubilación, posponiéndola de manera generalizada además. En nuestro caso estamos progresivamente pasando de la edad mítica de los 65 a los 65 con algo, luego 66, llegaremos a los 67, que era el objetivo marcado por los diferentes gobiernos en los últimos años. Y el melón es ese, el melón real es ese, es dónde acabar y cómo mantener el estado de bienestar desde la perspectiva de las pensiones y cómo atender a las necesidades propias de cada uno de los sectores o de las realidades. Como bien decía Josune, no se puede hablar de 60 años la jubilación para todas las personas o todos los conductores y conductoras de transporte de pasajeros de manera igualitaria. No es el mismo el que hace una ruta Bilbao-Cádiz, por decir algo, o el que está conduciendo seguramente un Bilbobús hoy y no sale del entorno municipal. Seguramente tiene unas consecuencias y unas para la salud muy diferentes, incluso para la conciliación familiar, que también podemos hablar y mencionar de lo que es la conciliación familiar o de la conciliación en ese sentido, y no solamente de la cuestión de la jubilación, sino de las condiciones laborales hoy. Entonces, me parece quizás muy limitado mencionar si los 60 o no 60, porque es verdad que hay profesiones que se jubilan antes, y además hemos visto también en nuestro entorno más próximo en los últimos años como el debate se centraba también en la Ertzaintza y en los cuerpos policiales, como reclamaban también una jubilación o pasar a una segunda actividad. Reclamar la segunda jubilación, como decía antes también, bien, pero ¿y por qué no también una especie de nuevos contratos relevos que den paso a nuevas generaciones y por lo tanto la carga de trabajo de esa persona a partir de X edad pueda ser menor, pero sin que eso le perjudique en un futuro a la hora de cobrar una pensión? Como está ocurriendo en otras muchas profesiones y otros muchos ámbitos laborales, la educación, por ejemplo, de lo que conozco, la educación tiene ese tipo de contratos relevos que facilitan la inserción de nuevas generaciones y permite a su vez una relegación de esas funciones laborales de manera progresiva sin que sea tampoco de hoy para mañana. Entonces, repito, me parece que lo más curioso sería que de esa reivindicación se plantease un debate mucho más sólido. Me parece que, como bien decías antes, Koldo, cuando estamos con el Rejón, con el novio de Ayuso, con Koldo y con no sé qué más, me parece que va a quedar en agua de borrajas o esto se va a diluir en un temporal y poco efecto va a tener.
Sí, yo también iba a hablar un poco por esa línea, ¿no? Creo que de fondo el debate es muy interesante sobre la edad de jubilación y luego sobre todo a nosotros, a los jóvenes, ¿no? Que el miedo que se nos mete con que nosotros no llegaremos a tener pensión y entonces enseguida nos llega la publicidad de que nos hagamos una cuenta privada para tener una pensión cuando lleguemos a jubilarnos, no sabemos a qué edad, porque como dices ya ahora dicen que a los 67 y como comentabas en Francia el año pasado hubo grandes movilizaciones con el tema de la reforma de las pensiones por querer aumentarlo a los 64 en Francia, de los 62 a los 64, y sí que creo que hay ahí de fondo un debate que hay que abordar, el tema de de la jubilación. Y luego, por otra parte, también en cuanto al transporte, debemos de hablar, porque últimamente estamos hablando mucho del transporte, de las condiciones laborales también de todos esos choferes. No olvidemos que hace poco tuvimos aquí la huelga de los autobuses, de cómo todas esas empresas están subcontratadas, y creo que es un melón importante también para abrir.
Es interesante, ¿eh? Sí, sí. De todas formas, yo a los jóvenes sí que os diría que vais a tener pensión, ¿eh?
Sí.
Que no, sí, 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 no os preocupéis. No os preocupéis. Todos los debates que hay son interesadísimos, todos los que hay alrededor. Son debates económicos. Si se mantiene el sistema de cotizaciones tal y como está previsto, habrá pensiones. Otra cosa es que veremos
la cuantía, ¿no?
De la pensión, etcétera, claro. Pero que habrá pensión, no tengo ninguna duda. A ver, también es verdad que hay que entrar en el debate por mil razones. A ver, ¿cuándo se estableció la edad de jubilación a los 65 años? Cuando la gente tenía una supervivencia, pues...
Sí, de 75.
Pues muy, muy cercana. ¿Qué ocurre? Que ahora nos vamos hasta... Ahora somos centenarios. Ahora hay gente que lleva más tiempo con pensión que trabajando. Uh-huh. O sea, eso es la realidad. Lleva más años de pensionista que de trabajador. Entonces, pues lógicamente sí que habrá que repensar. Pero, a ver, una cosa es que yo digas, ¿y con qué condiciones físicas? ¿En qué trabajos?
También es verdad.
No hay que discriminar. Claro. Yo no puedo subirme a un andamio... Hoy ya no puedo, yo ya no puedo trabajar en un andamio.
No, ni pilotar un avión con 80 años. Pero,
por eso,
pero es verdad que lo que decías antes, hoy hay más gente que está cobrando la pensión más tiempo de lo que ha cotizado. Ya, pero también es verdad que son pocos, porque la gente que hoy está cobrando la pensión, esos que son casi centenarios, en la edad de inicio media no era los 25, 26, 27, 28 años como los que ocurre ahora, sino que eran los 15, 16, 17. Quizás igual, por desgracia, en aquella época no, lo de tener un contrato no era tan evidente, pero si no, la edad de inicio en el mercado laboral era mucho anterior. Entonces, claro, el periodo de cotización también era más amplio.
Pero yo os digo que es que establecer la edad de 65 años,
eso es,
¿sabéis cuándo fue?
Aleatorio.
¿No? ¿Sabéis cuándo fue?
Sí, pero fue muy aleatorio.
En 1919.
Pues eso, y como las 8 horas, sí.
1919, ahí se estableció que no era una jubilación, sino era un retiro obrero obligatorio. Uh-huh. Fijaos de qué estamos hablando, que lo hacía aquel gobierno de Romanones, sería, o yo qué sé quién, pero bueno, sería más o menos, ¿sí? Claro, estamos hablando de un siglo. Entonces, en un siglo, claro que ha cambiado, y ha cambiado también nuestra esperanza de vida, afortunadamente. Sí. Y entonces todas esas cosas, pues habrá que repensarlas, evidentemente. Uh-huh. Pero cuando se establece en 1919, ¿qué? Es que la gente se moría...
con 70.
O con menos.
Bueno, sí,
antes de la jubilación muchísimo.
Sí,
sí, pues sí, por eso.
Bueno, también porque las condiciones laborales hacían que no se llegara.
Las condiciones laborales, las condiciones de salud, de alimentación y de todo. Yo estoy de acuerdo en que el debate, bueno, que las razones pueden ser mucho más profundas, y lo son, y este debate a fondo es necesario. Porque, como decían los compañeros, en la enseñanza, por ejemplo, a partir de los 62, en Euskadi al menos, existe el contrato de relevo, y no solo en la enseñanza, también en otras profesiones. En la universidad, la jubilación obligatoria creo que son los 70 años, y hasta donde yo sé, muchos profesores trabajan hasta esa edad en la universidad. Es decir, las condiciones de trabajo, la objetividad de los trabajos que se hacen. Habéis citado lo del andamio, efectivamente, yo creo que ahí hay dos jóvenes, pero Koldo, ni tú ni yo seríamos capaces de subir a ese andamio.
No, yo ni me lo pides.
Mira al andamio y la última vez que me subí a una escalera en casa se me caí, se me cayó la escalera encima, o sea que tampoco, ¿no? Pero, claro, ¿cómo vamos a iniciar un debate sereno con la situación política de crispación, que cualquier cuestión que se ponga encima de la mesa, el lío es siempre el mismo, y las contestaciones y las respuestas y los debates en el Congreso van siempre, y en el Senado van siempre lo mismo, y estoy hablando del Congreso y el Senado porque estamos hablando de una ley orgánica que tiene que ver con competencias del Estado, ¿no? Eso es dificilísimo. Y por otra parte, hombre, para iniciar un debate, es decir, Esto es lo que yo propongo, como han hecho UGT y Comisiones Obreras. Es decir, esto es lo que yo propongo y para eso tengo el día 28, el 11 de noviembre, tal y tal día, y si con estos cuatro días no lo solucionamos, iremos a una huelga indefinida. Hombre, háblanos un poco desde la pedagogía, dinos que ese es la punta de lanza de una serie de problemas que nos afectan a todos. Explícanos un poco, sobre todo a los que han perdido los autobuses esta mañana, claro, y están intentando todavía llegar a su trabajo. Explícanos un poco más de qué va.
Sí, y luego es que llegan los matices, ¿no?, que decíais antes, porque dice un oyente, dice, yo soy comercial, tengo 58 años, 2 millones de kilómetros y la espalda y el cuello como un acordeón. Dice, ¿para cuándo mi jubilación? Pues claro, es que eso también, pues bueno, esa es la realidad, ¿no? Paréntesis y continuamos.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 onda media.
La magia sucede de la noche a la mañana. Cambia tu cama, cambia tu vida. En Suite Deluxe llevamos 27 años cuidando de los sueños de nuestros clientes, mejorando sus vidas. Da el paso y empieza a mejorar la tuya. Te esperamos en Derio en el seminario y en Leioa en Iparraguirre 80, la avanzada. Suite Deluxe, cambiamos tu cama,
mejoramos tu vida.
Turchíos celebra Gasta Eguna el 1 de noviembre. Los mejores quesos de oveja y vaca a concurso. Turchíos rinde homenaje al queso, uno de los manjares de la gastronomía encartada. En la Plaza del Ayuntamiento y en los jardines del Palacio La Puente, el 1 de noviembre, Gasta Eguna. Turchíos Koudalak, gonbidatzen zaitu.
Proporciona a tu familia agua pura y segura con Única, el sistema de purificación de rechazo cero. Elimina impurezas como sedimentos, metales pesados y microplásticos, conservando minerales esenciales y pH natural. Sin desperdicio de agua ni consumo energético, Única cuida tu hogar y el medio ambiente. Teléfono 94-608-8561. Sistema Única, aporta agua de máxima calidad para la tranquilidad de tu hogar.
¿Qué hay que hacer para ahorrar?
Triple E, eficiencia, eficacia y efectividad.
Zubinor te trae el gas natural.
Con calefacciones Zubinor, colaborador de Nortegas, ahorrarás hasta 750 euros en tu instalación de calefacción de gas natural y mediante la aerotermia conseguirás beneficio y sostenibilidad.
En zubinor.com y en el 94-446-0886.
Los mil colores del bosque de Carlac, un mágico atardecer en la Basa de Ules, o el inmenso sonido de la berrea del ciervo. Este otoño, respira pura naturaleza. Este otoño, escápate a la Val d'Aran, la esencia de los Pirineos.
Esta semana en la Orquesta Sinfónica de Bilbao, nueva entrega de El Señor de los Anillos. Con la banda sonora de Howard Shore, junto a la proyección de Las Dos Torres en la gran pantalla de Euskalduna. Este jueves y viernes, El Señor de los Anillos, Las Dos Torres, en el Palacio Euskalduna. Orquesta Sinfónica de Bilbao. Somos tu orquesta.
En Eroski tienen muy claro que es bueno que sea de aquí, porque así se mantienen nuestras tradiciones y se desarrolla nuestro entorno. Y además, creen en el trabajo en equipo y que si alguien quiere mejorar, es justo que le ayudemos. Por eso lanzaron hace más de 2 años el programa Acompañamiento a Productores, con el que ayudan a productores locales a avanzar en la sostenibilidad, principalmente a través de su compromiso en materia social y medioambiental.
Eroski zurekin eta Euskal Ekoizleekin. Ondo pasa urriko azken astelenean. Feliz último lunes de Gernika.
Bueno, pues muchos comentarios también. Algunos hacen referencia a las condiciones de los trabajadores de Bilbobús o de Bizkaibus, que no son malas, etcétera, y tal, bueno, que son extraordinarias. El Ayuntamiento de Bilbao ha dicho que la cifra de seguimiento es de un 31%. Es alto. Un 31% ya es alto. Uh-huh. Es para estarte en la parada un ratito más de lo
sí,
que
sí,
suele
estar. Cuando venía para acá he visto que, por ejemplo, los autobuses, las paradas de los autobuses que subían a Leioa, tenía una cola mucho más grande que el normal. Sí, sí. Por lo tanto, el funcionamiento de las clases no habrá sido el normal.
No, y luego esta mañana que hemos tenido además pues problemas en la red viaria porque ha habido accidentes, etcétera, en varios sitios, en varios puntos. Si a esto le sumas que han tenido que desviarse hoy por la niebla vuelos en Loyu, hoy hemos tenido un día en el transporte fabuloso. Sí. Fabuloso, fabuloso, fabuloso. Bueno, estamos llegando ya al final para ir despidiendo ya este tipo de este tiempo de tertulia. Antes terminabas, miren, Josune, diciendo y terminaba también Unai hablando, pues que es muy difícil entrar y abordar algunas de las cuestiones. Hoy, por ejemplo, tú coges la mayoría de las noticias, tienen que ver con cosas que, me vais a permitir que lo diga así, que a la gente no le importa o no le afectan directamente. No está en el ámbito de sus preocupaciones. Y son las grandes discusiones políticas. Yo ayer estuve escuchando a Feijóo hablar de cosas a unos chavales, se supone de nuevas generaciones, que digo, pero si estás hablando de la foto de Sánchez con no sé quién, estás hablando de las responsabilidades que le estás pidiendo a fulanito porque él sabía, lo tapaba y no va a echar a no sé quién. Digo, ya, pero ¿tú te crees que eso realmente son las preocupaciones de los jóvenes ahora mismo? Pero así está.
Muy igual de los jóvenes que tienen vivienda, sí.
Es una, pero es una política.
Hablaba.
Es una política espectáculo.
Hablaba para los jóvenes, pero hablaba para otras personas y para los medios.
Sí, pero eso, pero realmente.
Determinados mensajes que van enlatados.
Pero a la ciudadanía, ¿eso qué le importa? ¿En qué va a beneficiar o qué va a perjudicar a la gente? Eso tiene que ser simplemente un comentario de soslayo y luego entra ya en el. Anda que no habrá temas para entrar directamente y afrontar al gobierno con temas que son relevantes. Yo digo, es que no me puedo creer esto.
Sí, y como comentabais, ¿no? Pues igual no les preocupa tanto la vivienda a los que estaban en esa charla. Hablamos de Koldo, del hermano de Ayuso, corrupción entre unos y otros, corrupción en los momentos de crisis sanitaria como era el COVID, bueno, corrupción del bipartidismo que ya lo conocemos, ¿no? Y sí que creo que es importante, como dices, tratar otros temas, como puede ser el tema de la vivienda que nos está afectando, sobre todo a las personas jóvenes.
Bueno, pues aquí hemos llegado, así que Unai Burguete con Jonathan García y con Mireia Aristondo, que tengáis buen día, disfrutad de la jornada. Sed felices, ¿eh? Venga, cerramos con Arnoia Rehabilitación, ahora enseguida llegan las últimas noticias, luego nos iremos ya a disfrutar toda la mañana en Guernica, estaremos desde allí en directo en la sintonía de Radio Popular Arri Ratia. Sed felices y haced felices a los demás. Agur, bien arte.
Arnoia cuenta con un equipo de profesionales especializado con más de 25 años de experiencia en la rehabilitación de pavimentos para la industria, construcción, obra pública o particulares. Arnoia, con soluciones óptimas para pavimentos deteriorados, problemas de impermeabilizaciones. Más información en arnoiasl.com.
Radio Popular, Herri Ratia.